presupuesto, mitos y bolazos.
Entró hace, ni siquiera la semana pasada, la anterior, la ley de, el proyecto de ley de presupuesto nacional 2022 al Congreso. De acuerdo a la Constitución, entró en el plazo que estipula la Constitución, que fija una fecha de ingreso, entra por la Cámara de Diputados, porque también lo marca la ley, porque todas las normas que contienen tributos, impuestos y demás deben ingresar en la, por la Cámara, donde está representada con más vastedad el pueblo de las provincias, no las provincias en sí que están en el Senado. Se empezó a decir entonces, y hoy es título de tapa de Clarín y no sorprende, que va a haber una guerra dentro del Frente de Todos, de la coalición oficialista, en derredor del presupuesto. El presupuesto, por supuesto, lo diseña, esto también, esto, el Ministerio de Economía, que forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, de un gobierno que, como sabemos, es un gobierno de coalición. A partir de ahí, entonces, se empieza a decir, va a haber una guerra, va a haber tensiones. Ya se están sacando las armas, salen a cruzarse. Que yo y Máximo Kirchner, el titular del bloque de diputados del Frente de Todos, dijo, no vamos a aprobar, no uso la expresión esa, pero es lo que se dice a libro cerrado, o sea, no vamos a aprobar el presupuesto así como así, no es cuestión de números nomás, de ver si cierran las cuentas, hay que abrir, hay que mirar. A partir de ahí se deduce como un nivel de confrontación muy alto y muy grave. Seamos francos. Lo hemos conversado acá. Por cierto, hay un nivel de debate alto en el Frente de Todos que llegó a un nivel tenso, podríamos decir, y deshinchada, en la semana en que parte del Gabinete Nacional ofreció, encabezado por el Ministro Interior, por Guado de Pedro, ofreció la posibilidad de renunciar al presidente Alberto Fernández, hubo reacciones del presidente Fernández, y luego Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta, y está en discusión cuánta guita, es decir, está en discusión si es o no amarrete, si es o no demasiado agarrado el Ministerio de Economía respecto de la propuesta del gobierno. Esto es un debate que existe en la coalición gobernante, que existe entre sus aliados, sus militantes y demás, y que existe también entre sus dirigentes. Está bien. Está bien, a mí me parece un buen debate, y por supuesto, las partes tienen que encontrar el modo de que el debate sea fructífero para los representados, y también que no signifique una ruptura. Bueno, dirás, ¿es fácil? No, pero es manejable. Varias cuestiones aparecen ahí entonces. Primero, ley de leyes. ¿Cómo se discute? En general se aprueba a libro cerrado, llame. ¿Sabes qué? Llamé. Llamé es una expresión que utilizan los constitucionalistas franceses para decir jamás, nunca. Llamé de la life, dicen los franceses, porque son, los franceses son políglotas, tienen esas cosas, nunca en la vida. ¿Y por qué no? Porque el presupuesto es una norma súper intrincada, súper variada, que es muy, que saben los especialistas y uno que labura, digamos que sobrevuela sobre eso hace muchos años, también sabe, es una ley muy difícil de leer y muy difícil de entender. Son muy contados en el Congreso Nacional los diputados, diputadas, senadores, senadoras, que pueden leer con eficacia, con capacidad, la ley de presupuesto. Es una ley súper trabada, súper barroca, hay muchos números, hay asignaciones de partidas, hay partidas que más o menos quedan fijas, hay muchas que se pueden mover o reasignar. Es muy bravo leer el presupuesto. O sea, si se lo pongo delante de las narices a una persona avesada y a una persona con cierta versación en economía, en principio no lo entiende, ¿eh? No lo entiende porque es muy complejo. Esto ocurre siempre. Entonces en el Congreso suele haber contados, de nuevo, diputados, diputadas, senadores, senadoras, que lo pueden manejar. Como la ley es tan compleja y atañe e impacta en la nación y en todas las provincias, lo común es que se abra el paquete y se discuta, en todos los gobiernos. Aquellos que tienen coaliciones más afiatadas y que son más verticalistas, por decirlo de alguna manera, y aquellos que, como en este caso, tienen un grado de discusión interna que no siempre es fácil de manejar y que es muy novedoso. Es evidente que desde el binomio presidente-vicepresidenta hasta las características de coalición frente a todos son novedosas y por lo tanto son difíciles de manejar. Pero te insisto, el presupuesto en todos los gobiernos se discute. Uno que conoce, porque ha pasado, bueno, pues, llevo años, que conoce las rutinas institucionales o las rutinas parlamentarias, ha conocido cantidad de diputados, de provincias en particular, de partidos chicos muy a menudo, que sabían que cuando se discute el presupuesto hay que quedarse, que viste que las discusiones a veces terminan a las 1000 de la noche, que primero se discute en general y que después se discute en particular, y los que decían es hay que quedarse hasta el último minuto, porque por ahí en el último minuto rapiñás algo. En la última discusión hace falta un votito, entonces vos que sos diputado de un partido minoritario de una provincia conseguís que el Fondo Nacional del Surubí a la Parrilla, que viste que a vos no te interesa, que a mí no me interesa, pero que a los productores surubí les interesa un montón, reciba X pesos más, X por ciento más, o sea, sencillamente incorporado, porque se lo olvidaron, porque es nuevo, porque vos lo estás impulsando. Estoy hablando, vos me dirás, estás hablando de chiquitaje, en parte, pero también estoy hablando de la modalidad con que se discute. Entonces, cuando se discute, todo el paquete entra en conversación. Te diría algunos factores más. Algunos, esto que te digo, es lo tradicional, es lo común, es lo que el saber hacer de la práctica parlamentaria indica en todos los casos. Me permito señalarte algo más, que las autoridades jamás te dirán, pero que existe. Como el presupuesto es tan difícil, como el presupuesto es tan intrincado, como el presupuesto tiene tanto tecnicismo, como tienen que concordar tantos números y tantos datos, es bastante fácil que el Poder Ejecutivo se equivoque en algo. Bastante fácil. Pero no digo que se equivoque en la orientación de su política, esta es otra conversación de la que ya te vengo hablando. No, que se equivoque en los numeritos, viste, que te ponga, viste, que entran 100 y salen 101, 114, 96, qué sé yo. Vos mirás, así no puede ser, porque te lo cuento sencillo, pero difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que una revisión por los escasos y muy preparados legisladores que pueden mirar esto, pueden encontrar fallas, sencillamente fallas. Es otra cuestión y se puede debatir. Y por último, dentro de esta conversación y en este momento, el presupuesto se cerró en esos días en que estaba muy agitada la interna del Frente de Todos. Se presentó a las 1500 de la noche del último día, como suele pasar en la Argentina, en fin, entre las costumbres nuestras, entre tantas, debe pasar también en los concursos del CONICET, que ahora se resolvieron, en las licitaciones, pasa en todo. Llegas a último momento, pido prórroga, es como... ¿Cuándo se presentó? Había un gabinete muy distinto al actual. ¿Ah? Muy distinto. O sea, había varios ministros y ministras que estaban en funciones y que ahora no están. Y ahora hay varios ministros y ministras nuevas que sí están. Vos me dirás, esos ministros pueden motivar no ya que se abra el presupuesto y lo discutan los legisladores, sino que el Ejecutivo diga algo, que vaya el propio ministro Guzmán y diga, bueno, ahora el ministro, ponele, Julián Domínguez me ha dicho que hay un cambio de política y por lo tanto... agricultura, ganadería y pesca necesita unos sopes más y entonces no sé qué cosa, o el ministro de Educación, Jaime Persic, dice qué, o el ministro Filmus, en Ciencia y Tecnología, o quien fuera, o la nueva secretaria de Medios, o quien fuera. Pero hay otra cuestión, que es, también empiezan a moverse, al haber novedades políticas, también las provincias van a empezar a plantear cuestiones. Te digo una en general, no, ni siquiera estoy diciendo nada informativo porque no lo tengo, pero sí algo conceptual o algo predecible. Hoy se reúne Julián Domínguez con el Consejo Federal Agropecuario, ¿no? O sea, con sus pares de las provincias. Van a hablar, van a charlar, qué sé yo, y seguramente Domínguez le va a plantear el escenario, las reuniones que va a tener con la mesa de enlace, con los productores de carne, con los productores agropecuarios, con los exportadores de vacas asquerosas, de vacas no sé qué cosa, dicho con todo respeto, digamos, los cortes espantosos que se exportan a China y que arman tantos problemas, con los que exportan cuota Hilton, que más que cuatro quisieran comer una vez y con Viñeque a morfar un lomo Hilton a cualquier lado y que pague Viñeque. Todos esos se reunirán, o sea, los ministros provinciales se reunirán con el ministro nacional y el ministro nacional se reunirá con nosotros y los ministros provinciales a las resultas de lo que pase dirán, bueno, resulta, yo quiero que se exporte más tal cosa porque a mí me conviene, tal producto agropecuario, tal producto agrario, tal commodity, tal producto ganadero, pero resulta que no se va a exportar porque hay una política general de tal cosa, bueno, compénsenme de alguna manera. Que venga algo de algún modo, y eso es donde se discute, sobre el presupuesto. Y el diseño del presupuesto pre esta conversación, ¿con qué tal está? Y no la tiene, algo no tiene. ¿Estoy diciendo que va a cambiar el 100%? No, sería ridículo. Lo que estoy diciendo es que va a haber retoques. Repaso ejecutivo para todo lo que hay. ¿Estoy pronosticando que no va a haber nuevos remesones en la discusión interna del Frente de Todos? No. No estoy pronosticando ni eso ni lo contrario, no lo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es la discusión del presupuesto. En todos los gobiernos es una discusión que se hace con cierta minucia, en lo cual se repasa lo del Ejecutivo. El Ejecutivo puede contener errores y en líneas generales, en todos los gobiernos del planeta, se diseñan un poquito como para que el Ministerio de Economía amarretee, los estados federales pidan más guita e inclusive varias reparticiones del propio Ejecutivo, como pueden ser la de desarrollo social, la de trabajo, ¿no es cierto?, pidan un poco más de plata, ¿no? Es decir, esto es normal y puede ocurrir, hay que abrir el paquete y empezar a ver. Hay un ejemplo que te he mencionado más de una vez acerca de esta dinámica que ya ocurrió, que estuvo bueno, que es más sencillito, si vos querés, en la subastedad, pero que va al mismo lugar, que es el llamado aporte a las grandes fortunas, ¿no? El impuesto a los ricos, el impuesto a las grandes fortunas, el aporte solidario a las grandes fortunas. Este no estaba en el radar del Ministerio de Economía, no formó parte de ningún presupuesto, ¿no?, de los presupuestos anteriores, no formó parte y lo empezó a promover diputados, el bloque de diputados. El titular del bloque de diputados, Máximo Kirchner, y un especialista en economía del bloque de diputados, que va a mirar muy atentamente, uno de los que va a mirar con más perspectiva y con más capacidad de leer el presupuesto, que es Carlos Heller, ¿no?, el diputado Carlos Heller. Ellos empezaron a bregar para que hubiera el impuesto a las grandes fortunas. Economía no le convencía mucho por factores distintos. Esa discusión se sostuvo con bastante calma, no hubo estrépito, pero se sabía que existió. Y en definitiva, la moción de los diputados fue aceptada por el Poder Ejecutivo y por el Ministerio de Economía Azuera, digamos, y luego fue muy bien administrada por la AFIP, y luego pasó algo que todos nos olvidamos, pero que en este momento que al gobierno lo tienen de punching ball, vale la pena mencionar. Sobre todo porque como uno, digamos, nosotros estamos acá al aire todos los días, y yo escribo todas las semanas, y un cachito más en un diario, uno tiene un archivo que lo condena. Siempre sustenté que ese impuesto era bueno, que era válido, que era necesario y que no era inconstitucional. No, vos ya te olvidaste porque pasó mucho tiempo, que ocurrieron tantas cosas, algunas gratas y otras no, pero cuando se empezó a discutir el impuesto, los diarios estaban pletóricos de anuncios que decían A, el impuesto es inconstitucional, B, los tribunales se van a hacer un picnic decretando inconstitucionalidades, C, hay este estudio, este aquel otro, este de aquí y este de allá, que se dedican a eso, eran chivos encubiertos, entre otras cosas, pero contenían eso. O sea, el impuesto A no va a salir, B, muchos millonarios se van a negar a pagarlo y los que no se niegan a pagarlo y acudan a los tribunales van a ganar las inconstitucionalidades. El impuesto sí salió, una cantidad altísima de los aquellos que pescaron, que tenían, digamos, la cantidad de dinero vencido, pagaron muchos, el 80, no te digo el número ahora, en algún momento lo manejé, 80, 85%, casi todo, y los que fueron a tribunales consiguieron poco. Esa dinámica es buena, es saludable, y en ese caso salió bien. Hubo otros ejemplos en los que también el bloque insistió un poco, hay algunos casos en que también alguien que brega es el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que en general impulsa pedidos, en parte por criterio propio, en parte por perfil, más vinculados a laburantes de niveles medios o medios altos, sectores medios, ¿no? Es decir, este aumento de la escala para el impuesto a los ingresos, el impuesto a las ganancias. Esos cambios existieron y han sido, en fin, algunos consideran que alguno estará mejor, otro peor, pero han funcionado bien. De nuevo, no sé qué va a ocurrir, lo que sí te digo que se empiece a discutir, es lógico que las declaraciones de Máximo Kirchner, más allá de que buscan resonancia y buscan dejar marcado que es lo que va a ocurrir, no significa ninguna ruptura, significa el funcionamiento lógico de cualquier gobierno donde existe división de poderes, y de cualquier coalición. Hasta ahí, este es el punto. Luego se verá. Estoy contándote que dentro de 15 días no habrá una pelea, no lo sé, nadie tiene la bola de cristal. La mía está en pañales. Te cuento, te confieso, y ya para ir terminando, mi bola de cristal está empañada. Mi peronómetro funciona mal. Mi progresistómetro no lo consigo, no consigo uno. ¿Dónde hay un progresistómetro? Voy a averiguar. Entre tanto, no hagas tanto caso a lo que te dicen. Hay, por cierto, disputas dentro del oficialismo, pero hay también un interés de los medios hegemónicos y de la derecha opositora en acentuarlos, en exagerarlos, en macanearte y, si es posible, en provocarlos. En eso estamos. Vuelvo a estudiar.